Ondas del Viento, un programa ofrecido por la Asociación Empresarial Eólica. Ondas del Viento, con Sandra Torrecillas en Capital Radio.
Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Ondas del Viento, un programa en el que analizamos la actualidad del sector eólico y nos interesamos por sus retos y sus desafíos. Un espacio que, como saben, realizamos con la colaboración de la Asociación Empresarial Eólica. En el programa anterior les recuerdo que nos centramos en la industria en España y hoy queremos ampliar el foco a Europa. En todo el mundo la energía eólica está experimentando un crecimiento continuo y es la región de Asia-Pacífico la que lidera ese crecimiento, con China como el país con mayor capacidad eólica instalada. En su último informe, la Agencia Internacional de la Energía, en la que actualizaba las proyecciones para las renovables en el mundo, señalaba que para la energía eólica las nuevas instalaciones en tierra se van a disparar un 70% en 2023, es decir, este año, sobre todo por proyectos que se quedaron congelados en China por las restricciones por la COVID-19 y por problemas en las cadenas de suministro en Europa y en Estados Unidos. Sin embargo, para 2024, el estudio de la Agencia Internacional de la Energía señala que se va a producir una reducción de alrededor del 4% y mencionan, entre otros aspectos, menos atribuciones de potencia en las subastas en Alemania y en España y retrasos en la concesión de permisos en Francia y en Polonia. Además, la agencia muestra sus dudas sobre si la fabricación de aerogeneradores será capaz de responder a las necesidades del sector debido al incremento de precios de las materias primas y a la menor rentabilidad de los constructores. Por eso vamos a analizar el papel de la eólica en Europa y su posicionamiento frente al resto del mundo. Vamos a entrevistar en breve a Heikki Wildstedt, director de Políticas Energéticas y Cambio Climático de la Asociación Empresarial Eólica, y después vamos a abrir un debate al que se van a sumar Mercedes Casado, que es Senior Regulatory Affairs Manager de RWE, y Rodrigo Álvarez, director de Desarrollo de Negocio de Statkraft. Comenzamos.
En Ondas del Viento, Vientonautas.
Comenzamos con Heikki Wildstedt, director de Políticas Energéticas y Cambio Climático de la Asociación Empresarial Eólica. Heikki, buenas tardes y bienvenido de nuevo a Capital Radio.
Buenas tardes.
Bueno, para centrar un poquito el tema, en primer lugar, Europa frente al mundo, ¿cómo está posicionada?
Bueno, si hablamos de eólica, estamos bien posicionados, sin duda. Entre otras cosas porque hemos sido el continente, digamos, pionero en el desarrollo de esta tecnología, que empezó ya hace más de 30 años. Y en ese sentido, pues hemos desarrollado toda la cadena de valor industrial necesaria para poner todo lo que hay en un parque eólico, desde las piezas más grandes, como pueden ser las torres o los nacelles o las palas, hasta las tuercas. Es increíble, o sea, lo podemos hacer todo. Lo que pasa es que es cierto que la industria china en ese sentido al principio no existía, es decir, en 2010 prácticamente no había fabricantes chinos y se han ido desarrollando muy rápidamente. Y bueno, pues ahora la mayor parte del mercado mundial, en el sentido de lo que se instala cada año, pues es de fabricantes chinos, pero no se instalan en Europa, o muy pocos se instalan en Europa. Aquí seguimos utilizando fabricantes europeos.
Desde Wind Europe, la Asociación Eólica Europea, apuntan a que se necesita más capacidad eólica anual si queremos cumplir con los objetivos climáticos y energéticos que se ha marcado Europa. Eso es así, ¿no?
Sí, claro. Después del susto que nos hemos llevado, en 3 años nos hemos llevado unos buenos sustos, como ha sido el COVID y luego la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pues la cuestión energética de repente se ha convertido, lo tenemos en, digamos, las noticias todos los días, ¿no? Entonces, los políticos han, digamos, empezado a poner un poco el foco en este tema que para, en nuestra opinión, siempre ha sido fundamental, porque la economía no puede funcionar sin energía. Y finalmente se ha dado cuenta que es necesario reducir la dependencia energética europea, porque de lo contrario iríamos a una problemática de precios cada vez mayores de la energía y por lo tanto también de todos los productos que producimos. Y como la industria europea es muy, muy intensiva en energía, entonces sobre todo en electricidad, y entonces necesitamos que sea asequible ese precio y tenemos la solución en territorio europeo. Y esa es la buena noticia. La cuestión, entre otras cosas, porque tenemos mucha eólica, pero no solo eso, porque tenemos, como decía antes, la industria la tenemos. Pero la cuestión es entonces los políticos a nivel europeo, y aquí hay que, digamos, tirarles un poco de las orejas, porque se reúnen entre ellos en sus oficinas, etcétera, etcétera, y se ponen a discutir nuevos objetivos. Y cuando se ponen a discutir nuevos objetivos se ponen los pelos como escarpias. Porque hemos pasado, fíjate, en el año 18 teníamos un objetivo del 32% de renovables para el 2030 y nos parecía ambicioso. En el año 21 se subió el objetivo, porque ya empezaba a verse que había que aumentar la ambición, se subió al 40%. Y ahora, después de lo de Ucrania, pues nos han subido el objetivo al 45%, que es absolutamente necesario, porque tenemos que ir a un 100% de energías renovables para el año 2050 y queremos tener ya el 45% para el 2030. Está bien. Pero lo que tenemos que hacer siempre es hacer un chequeo de la realidad, de cómo están las cosas para poder hacer y qué es necesario para poder hacer esos objetivos. Da un poco la impresión de que se han puesto primero los objetivos y luego se ha empezado a pensar, bueno, ¿cómo lo vamos a conseguir? Y entonces es cuando han empezado a hacer el análisis de todos los problemas que hay sobre la mesa, por sobre todo aquí estamos hablando de eólica, y de repente se han dado cuenta que, bueno, la eólica tiene mucho futuro en Europa, hay mucho potencial, hay mucha industria, hay muchos trabajadores, muchas empresas, pero ¿y si no se pueden poner los aerogeneradores? Si no hay suficiente, no hay la capacidad de la administración, porque esto es poner aerogeneradores en Europa es una de las cosas más complicadas que hay. Es casi, no diría que tan complicado como una central nuclear, pero los tiempos que lleva el permitting eólico son tan largos y es necesario financiar tantas instalaciones que esta dificultad quizás no se ha tenido del todo en cuenta a nivel europeo. Entonces, tenemos muy buenos objetivos. Wind Europe ha calculado que tenemos que hacer 30 gigavatios anuales de nuevas instalaciones y ahora, por el momento, estamos haciendo 20. Entonces, esas 10 que hay que hacer, es ahí donde está el quid de la cuestión. Es decir, ¿cómo hacemos para acelerar la tramitación? ¿Cómo hacemos para que la industria pueda fabricar esos 10 gigavatios más y que todo el mundo esté, la sociedad también, esté confortable con este desarrollo? Y ahí está donde está el reto, y por eso estamos aquí debatiendo.
Bueno, Europa ha puesto en marcha, como nos has comentado brevemente, un nuevo diseño del mercado eléctrico europeo. No han faltado polémicas, incluida la postura de Europa, de España, que nos vas a resumir en breve. ¿Cómo nos puedes comentar, para que entendamos bien, los principales retos y necesidades del cambio?
Bueno, como decía antes, si tenemos que hacer 30 gigas de instalaciones nuevas, 30.000 megavatios, y que son alrededor de unos 40 y 50 mil millones de euros de inversiones, tenemos que tener muy claro cómo se alcanza el retorno para esas inversiones. Y para eso el diseño del mercado eléctrico es fundamental. Tiene que dar las señales suficientes para los inversores que digan, bueno, yo voy a poner mi dinero en este importante objetivo de la Unión Europea, de todos sus ciudadanos, de todos sus países, y voy a poner esos 40 o 50 mil millones de euros al año. Entonces, si nos equivocamos en cómo está hecho el diseño de mercado, entonces no vamos a conseguir esas inversiones. Entonces, lo que pide el sector realmente es que sea todas las herramientas disponibles para el sector, que son los contratos a largo plazo, la financiación en base a los precios de mercado, las subastas de unos CFDs, que son los contratos de doble dirección para las instalaciones, estén disponibles y que no se pongan límites artificiales a los ingresos con las fluctuaciones del mercado, porque de lo contrario entonces no se es imposible para el que quiera hacer una instalación pensar en qué es lo que va realmente a acabar ingresando con la generación que produce. Entonces, en ese sentido, el gobierno español ha sido muy restrictivo, ha querido restringir en su propuesta a la Unión Europea las posibilidades que hay y, sobre todo, también intentar como enfocar que todo el mundo tiene que tener unos ingresos muy muy contabilizados exactamente, con unos, por ejemplo, con unos CFDs, unos contratos obligatorios a largo plazo. Esa propuesta probablemente no huele, pero contratos a largo plazo obligatorios para instalaciones existentes, y en ese sentido pues no eran digamos que se han visto con bastante de una forma crítica desde otros países, porque realmente lo que se entiende es que estás poniendo digamos coto a la inversión, y eso no es bueno para los objetivos que se quiere alcanzar. Entonces, y luego por otra parte también precisamente sobre eso la Comisión Europea se ha pronunciado recientemente en un informe diciendo que el control de los ingresos que ha habido sobre todo en el año 21, a finales del 21 y el 22 a los generadores renovables, pues no ha sido una medida adecuada, porque realmente lo que ha estado es paralizando por una parte la señal de inversión de las empresas que quieran hacer renovables, y por otra está afectando también a contratos ya existentes como los PPAs y su, digamos, su cumplimiento. Entonces, en ese sentido, digamos, lo que hemos aprendido de esta cuestión es que es mejor cualquier tipo de medida que se tome sobre el diseño de mercado sea, sobre todo, lo lleve a cabo la Unión Europea, que esté centralizado y que todos hagamos lo mismo para no crear problemas de divergencias entre mercados y de esa forma no afectar a los inversores diferentemente en un sitio y en otro.
Sobre estos temas vamos a continuar hablando. Heike Wellsted, director de Políticas Energéticas, quédate aquí porque abrimos enseguida el debate.
Ahora, a tomar viento.
Además de Heike, nos acompañan en el estudio Mercedes Casado, Senior Regulatory Affairs Manager de RWE. Mercedes, buenas tardes, bienvenida a Capital Radio.
Buenas tardes.
Y Rodrigo Álvarez, Director de Desarrollo de Negocios de Statkraft. Rodrigo, buenas tardes, bienvenido a Capital Radio.
Buenas tardes, muchas gracias.
Y por supuesto está con nosotros Piluca Núñez, Directora de Comunicación de la Asociación Empresarial Eólica. Piluca, buenas tardes y cuando quieras.
Buenas tardes a todos los oyentes. Un martes más. Estamos aquí con dos representantes de empresas multinacionales que llevan en España ya una larga trayectoria. Lo primero que nos gustaría es conocer un poco más sobre las empresas. ¿A qué se dedica Mercedes RWE?
Muchas gracias, Piluca. Muchas gracias por la oportunidad de acompañaros aquí en Capital Radio. RWE es una empresa alemana que lleva 125 años en el negocio de generación de electricidad. Tiene un plan estratégico a 2030 que pretende invertir 50.000 millones de euros para alcanzar 50 gigavatios de renovables en 2030, con unos objetivos de ser neutra en carbono en 2040. En cuanto a su presencia en España, RWE lleva algo más de 20 años en España. Opera 500 megavatios eólicos y aproximadamente 150 de fotovoltaica.
Gracias, Mercedes. Vamos contigo, Rodrigo. Statkraft, ¿a qué se dedica tu empresa?
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Statkraft es el mayor productor de energía renovable de Europa. Nosotros generamos electricidad a partir de agua, viento y sol. Y bueno, somos una compañía global presente en 21 países y con 5.300 empleados. Similar a lo que decía Mercedes, nosotros también tenemos una larga trayectoria, 128 años. De hecho, la semana pasada pues fue nuestro cumpleaños. Y bueno, y debido a que somos propiedad al 100% del Estado de Noruega, pues tenemos una solidez y una experiencia que nos da una posición única para desarrollar nueva capacidad renovable. Además, otra de nuestras grandes actividades es promover soluciones de mercado y PPAs, y en España estamos presentes desde 2018 y España es uno de nuestros mercados de referencia.
Gracias, Rodrigo. Para empresas como las vuestras, tanto RWE como Statkraft, ¿cuáles son las principales motivaciones para tener presencia en nuestro país? Efectivamente, como decía Heike, los objetivos para renovables en el resto de países europeos tenemos objetivos muy ambiciosos. ¿Por qué España?
RWE quiere tener presencia en todos los mercados renovables relevantes de Europa. España, por su elevado recurso renovable, su calidad de red eléctrica, es un país relevante al que RWE ha prestado atención, como comentaba antes, desde hace tiempo, desde hace algo más de 20 años. El nivel de actividad de RWE en España ha ido evolucionando en función del marco regulatorio y de su certidumbre, que no siempre han sido perfectos. En los últimos 5 años, el marco normativo nos ha permitido aumentar nuestro interés y nuestra presencia en España.
Rodrigo, por vuestra parte.
Sí, en nuestro caso, Statkraft tiene un ambicioso plan estratégico hasta el año 2030. Y en el sentido de avanzar hacia un modelo de cero emisiones. Para ello nos centramos en varios pilares. Uno de ellos es acelerar nuestro crecimiento en energía solar, eólica, fundamentalmente terrestre y almacenamiento. Y tenemos un objetivo de 4 gigavatios anuales hasta 2030. Esto más o menos, en datos que se entiendan, supone terminar una planta renovable cada 9 días a partir de 2025. Además de esto, estamos centrados en proporcionar flexibilidad al sistema con energía hidroeléctrica y avanzar nuestro liderazgo de PPAs. Y en España, como decía antes, estamos presentes desde 2018 y porque España, como comentaba Mercedes, España tiene muchas cosas que hacen que sea un lugar idóneo para desarrollar renovables. Buen recurso eólico y además, a diferencia de otros países de Europa, pues también buen recurso solar. Además, esto hace que la eólica y la solar pues sean un buen complemento en España y se puedan implantar renovables con desplegar de una forma bastante ágil y competitiva. Y además en España pues tenemos una industria con una dilatada experiencia, muy desarrollada, con larga tradición y gracias a ello tenemos grandes profesionales formados en España y hemos exportado también esta experiencia a otros países, ¿no? Y podría decir más cosas, ¿no? Una estabilidad regulatoria que tenemos en España también y también con una población que está habituada a las renovables, en general concienciada con el cambio climático. Por todo ello, pues esto hace que nosotros nos hayamos implantado en España desde hace años.
Gracias, Rodrigo. El 17% de la electricidad que se consume en Europa es eólica. Los objetivos de crecimiento son enormes, como ya hemos comentado. Pero, ¿cuáles son los países con mayor potencial de crecimiento según vuestra estrategia empresarial? Mercedes.
Pues este 17% de la demanda que comentas, Piluca, suministrada con energía eólica a nivel europeo, corresponde con 255 gigavatios de potencia instalada eólica. Se concentran estos 255 gigavatios, dos tercios de estos 255 gigavatios se concentran en 6 países actualmente, que son Alemania, España, Reino Unido, Francia, Suecia y Turquía. De cara al futuro, a los 5 próximos años, siguiendo estimaciones de Wind Europe, según también las previsiones de costes, de precios de mercado, se espera que los mayores países que desarrollen eólica en Europa sean Alemania, España, Francia y Suecia, concentrando aproximadamente un 60% de las instalaciones, tanto en eólica marina como en eólica terrestre. Y es importante mencionar, como Heike había comentado antes, que este ritmo de instalación que se prevé es insuficiente para alcanzar los objetivos europeos que se han propuesto en el paquete REPowerEU. Por tanto, todavía hay margen para que los países faciliten el desarrollo y que atraigan inversiones.
Gracias, Mercedes. Vamos a pasar al tema de la financiación. Heike también nos acompaña. Cuando quieras, Heike, tú también puedes intervenir, por supuesto. España ha sido el principal mercado de PPAs europeo por el 4º año consecutivo. ¿En qué se diferencia nuestro país de otros países europeos en esta financiación, en este aspecto? Rodrigo, cuando quieras.
Sí, yo creo que efectivamente en España ya lleva varios años despertando mucho interés en el desarrollo de proyectos renovables en general, ¿no? Por lo que comentábamos antes, recurso, disponibilidad del suelo, experiencia y talento, ¿no? Y la firma de PPAs está estrechamente ligada con el desarrollo de renovables, ¿no? Este es el principal motivo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las renovables son la principal solución para reducir los precios de energía que tanto afectan a ciertas empresas en España en los últimos años. Y especialmente la industria electrointensiva pues ha sido protagonista de firma de grandes contratos de compraventa de energía, ¿no? Por otro lado, pues también algunos de estos proyectos renovables necesitan financiación y el PPA es la manera idónea como para aportar una garantía de ingreso que respalde esta inversión, ¿no? Además, ya lo estamos viviendo todos, ¿no? En nuestro país hay una preocupación creciente por la inestabilidad de los precios de la electricidad. Y esto además se agrava por el hecho, ¿no? Por el riesgo de canibalización de precios que tenemos, especialmente por la gran entrada de solar que estamos viviendo en estos años y que viviremos a futuro, ¿no? Y los PPAs permiten esto, ¿no? Permiten a los generadores renovables mitigar estos riesgos, ¿no? Este es el motivo de que en los últimos años, grandes compañías hayan firmado PPAs de grandes volúmenes y que esto haya hecho que España esté liderando este mercado.
Heikki, ¿la reforma del mercado eléctrico cambiará la formulación de la financiación en las empresas? ¿Variará algo los PPAs?
No creemos. Más bien lo que intentan es facilitarlo. Pero yo quería hacer un inciso sobre el tema de los PPAs, porque los PPAs es una herramienta flexible que permite, digamos, salir un poco de la lógica de las subastas. Las subastas que suelen organizar los países son sistemas muy rígidos en los que tú tienes que ofertar y en el caso de España ni siquiera sabes cuál es el precio máximo que puedes ofertar. Y a veces lo que ocurre es que precisamente por eso, si no está acorde lo que piensa el gobierno, que debería ser el precio y lo que es la realidad del mercado, pues ocurre como el año pasado, que la subasta quedó prácticamente desierta y no se adjudicaron 5.000 megavatios de energías renovables. Y eso hay que intentar evitarlo. Por eso poner límites a los PPAs no sería bueno. Tampoco sería bueno dejar de hacer subastas, pero hay que hacerlas más realistas y que haga que se puedan financiar los proyectos.
Gracias, Heikki. Estamos ya en un momento de precampaña electoral a nivel nacional. España además va a ocupar la presidencia europea en semanas y el tema de la simplificación de los permisos de las instalaciones renovables, ya no solo de la eólica, es un tema que preocupa en toda la Unión Europea. La simplificación de los permisos es una necesidad para acelerar el proceso de instalación de los parques eólicos en España y en toda Europa. ¿Qué soluciones, cómo podemos ayudar a simplificar estos permisos? ¿Qué se puede aportar? Mercedes.
Pues es un tema bastante relevante, ¿no?, este que comentas, Piluca. Nosotros creemos que permisos hay que pedir los que tengan sentido. No se puede permitir que desarrollo de renovables acabe provocando problemas medioambientales, problemas de estabilidad de suministro o problemas con las comunidades locales. La mayor parte de los permisos que se requieren en Europa tienen sentido. El problema es más bien cómo se gestionan a nivel operativo por parte de las administraciones. Aquí hay que hacer quizás un llamamiento a la estandarización, a la digitalización y simplificación de los permisos. En RWE creemos que es un problema generalizado a nivel europeo y es una de las razones que complican la consecución de los objetivos, como comentábamos antes.
Gracias, Mercedes. Rodrigo, por vuestra parte, ¿qué podéis aportar como sugerencias para simplificar los permisos?
Bueno, yo creo que a nivel europeo se están dando muchos pasos en el sentido de se está publicando regulación y se trata de que esos procesos de tramitación se simplifiquen y eso desde luego se agradece. Pero bueno, luego fundamentalmente hay dos aspectos importantes, ¿no? Debe haber coherencia luego además también en el resto de las administraciones, ¿no? Si desde Bruselas se fijan objetivos para acelerar la tramitación, luego debe haber una coherencia también a nivel nacional, esos objetivos se deben trasladar incluso luego a otros niveles, ¿no? En España lo vemos, ¿no? Debe haber una coordinación entre también los objetivos nacionales, los locales y los regionales. Y luego, en segundo lugar y por último, pues también debe haber una necesidad de coherencia en el que las reglas no se deben cambiar a mitad de juego. Necesitamos una regulación estable para que la inversión, bueno, no se resienta.
Nos quedamos con esos mensajes de coherencia en los objetivos. Rodrigo Álvarez, de Statkraft, Mercedes Casado, de RWE, Piluca Núñez y Heikki Willsted, de la Asociación Empresarial Eólica. Muchas gracias por acompañarnos en Capital Radio. Buenas tardes y hasta la próxima.
Gracias.
Buenas tardes.
La Asociación Empresarial Eólica les ha ofrecido Ondas del Viento. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. Los sábados a la una de la tarde, Capital Radio se adentra en el mundo de la solidaridad y el emprendimiento social. Presentado por Federico Quevedo, llega un espacio abierto a la cultura del bien. Compromiso humano en Capital Radio.